atención la gente de la ciudad, licenciado Carlos San González, pidiendo información sobre el destino que se les va a dar a las obras afectadas y solicitando consideración a su valor artístico. El maestro Alberto Beltrán pidió informes a la Secretaría acerca de si se habían programado los eventos de este año con las Casas de la Cultura, debido a que él tenía una invitación de Lima para dar una conferencia en Ciudad Lázaro Cárdenas. El maestro Pedro Rojas le respondió que aunque aún no estaba hecha la programación por parte de la academia, la maestra Ida Rodríguez Frampolini había salido ya en esta semana a dar un...
con su doctorado en forma y que tiene tiempo de dedicarse al conocimiento de la vida y los problemas del campesinado mexicano. Como investigador de la vida de nuestros campesinos, él ha registrado muy especialmente la música popular cuyos remanentes, digamos, menos contaminados se encuentran en regiones muy apartadas del país. El Instituto de Antropología le ha publicado 12 discos, nosotros tenemos 2 solamente, de música recogida por él con la mayor fidelidad posible en las montañas, en los lugares más recónditos de México. En nuestra pequeña discoteca contamos con 2 de estos números. Vamos a ver cómo le hacemos para conseguir los demás. Y además de ser una música muy bonita, muy interesante, es muy genuina hasta donde se puede en nuestros días. Esa tarea la desarrolló a través de mucho tiempo y de las privaciones consiguientes, porque no es cosa de ir al Canal 2 a grabar, ¿no? Sino a lugares realmente remotos, difíciles, de una expresión de nuestro pueblo que se está perdiendo muy velozmente de su tiempo, ¿no? Porque a la vez que llega la electricidad, pues llega de todos los inconvenientes de la misma. Desde que empezaron a llegar los radios de transistores o los de pilas, ¿no? Y ahora con mayor razón, con las carreteras y demás. Por lo demás, ha sido realmente un estudioso muy profundo de la problemática campesina de México. Tiene libros publicados sobre esto y ha participado en numerosos foros, inclusive del último que hubo en Huastepec hace unos días, en relación con el programa de los campesinos, en nuestro tiempo, nada de rejuntarse a la antigüedad, sino los vitales. Colaborador de numerosos periódicos y revistas, actualmente es colaborador de 1+1. Realmente es una persona muy conocida y muy conocedora de este asunto. Le hemos pedido que nos dé esta plática sobre la música y el arte populares mexicanos, y él amablemente ha accedido a hacer. Así que lo presento nuevamente y lo escucharemos con toda.
Bueno, pues muchas gracias. Para mí, por supuesto, es un verdadero honor y un gran compromiso estar en esta academia. La idea de que es un gran compromiso me hizo pues temblar primero y luego pensar mucho en de qué podría hablarles. Pensar en describir la riqueza del arte popular mexicano ante ustedes, pues me pareció una tarea pues ingenua y gratuita, cuando muchos, si no es que todos de ustedes, conocen este arte, lo han utilizado en su obra. Y de muchas maneras creo que acumulan entre ustedes mucho más conocimiento concreto del que yo podría aportar. Así pues que me dio miedo la idea de plantear ante ustedes la enorme variedad y riqueza del arte mexicano y simplemente declararla como algo obvio que todos ustedes conocen y manejan. Como se me fue ese tema, se me ocurrió un tema que tal vez pudiera ser interesante y prestarse a discusión para que yo pueda aprender de ustedes, que creo que es algo mucho más importante que al revés. Como mencionó el maestro Rojas, es evidente que se ha resentido una pérdida en la variedad y calidad del arte popular mexicano. Y quiero proponer a ustedes alguna hipótesis un poco extraña de uno de los factores que ha influido en esta pérdida de riqueza y una de las posibles maneras de enfrentar esta pérdida que implica la modernización sobre el arte popular de México. El arte popular siempre se ha distinguido en oposición al arte culto o al arte occidental, como otros lo llaman. En esta oposición hay algo de cierto y mucho de prejuicio heredado. Yo creo que objetivamente el factor más importante para distinguir entre el arte popular y el arte culto es que la sociedad occidental, pero básicamente la sociedad burguesa posterior al Renacimiento, creó en Occidente una categoría especial para arte, una categoría que hace del arte una actividad, una acción, un acervo de la cultura que se distingue de los demás, que tiene su propio terreno. Puesto de otra manera, el arte se concibió como una actividad especializada de la sociedad y fue ganando poco a poco un lugar equivalente al de otras actividades especializadas. El arte en la sociedad occidental tiene desde espacios físicos especiales para él hasta gente, especialistas de tiempo completo que crean, critican, enseñan el arte. Por supuesto, en el mismo arte occidental hay muchas áreas ambiguas en donde no se sabe si el arte es algo agregado a una función de la vida cotidiana o si el arte es algo específico. Se me ocurre, tal vez como el ejemplo donde esto es más claro, la arquitectura, donde es muy difícil decidir si el arte es una manera de cumplir una función normal de la sociedad o si el arte es un territorio propio especializado. El arte popular, por el contrario, no tiene este territorio especializado. Es un arte incorporado a las funciones de la vida cotidiana, de la vida ceremonial, o incluso a las funciones de recuerdo de la vida histórica. En el arte popular, por supuesto, también hay expresiones ambiguas que están muy cerca de la especialización que caracteriza al arte. Después de mucho pensarlo, es la única diferencia objetiva que puedo encontrar yo entre los dos artes. Las demás diferencias, que son las que más se mencionan, creo que deben más al prejuicio, más a una forma peyorativa de ver a otras sociedades que no son la nuestra directamente, que a una realidad. Por ejemplo, todavía hoy hay quien define el arte popular como un arte inconsciente. Suponen que la gente que lo crea lo hace de manera instintiva, lo hace sin ningún esfuerzo de creación, sin ninguna interpretación compleja de su realidad, sin un conocimiento muy profundo de los materiales de su propio oficio. Hay otros que no solo lo llaman arte inconsciente, sino que lo llaman arte bárbaro y creen ver en el arte popular una expresión del aspecto natural, biológico del ser humano y no del aspecto cultural, histórico de las sociedades. Hay alrededor de esto muchos otros prejuicios contra el arte popular. Se piensa con frecuencia que es un accidente, que el artesano en su creación repetida llega por error a crear piezas excepcionales, pero que esto viene a ser pues un simple accidente estadístico de la repetición de una tarea. Otro de los grandes prejuicios, tal vez el más severo, en el sentido de tener efectos muy importantes en la desaparición de este arte, es la idea de que como es o inconsciente o bárbaro o accidental, este arte no debe remunerarse. El arte está incorporado a los objetos, a las ceremonias, a los hechos, y por lo que se paga es por el objeto mismo, por la ceremonia, por la interpretación musical, pero que no hay una remuneración específica por el esfuerzo de creación artística. Para el artesano que se enfrenta a la modernización, el destino es duro. Muchas veces el creador de objetos se enfrenta a una competencia con productos industriales que tienen los objetos industriales la misma función que los que hace el artesano, pero no tienen la calidad cultural, la calidad de belleza, con grandes comillas, que el artesano puede incorporar. Como objeto, el objeto artesano tiene que competir con el industrial. Como arte, le hemos negado el reconocimiento y el artista popular se enfrenta a la extinción como tal, ya que muchas veces es muy difícil competir contra el producto industrial masificado con tecnologías complejas y apoyado por todo un aparato de propaganda, de comercialización, de imposición. Seguramente ustedes habrán visitado recientemente mercados populares y es interesante observar la mezcla entre objetos populares y objetos industriales, compitiendo por ganarse un lugar en la existencia cotidiana de la gente. Los alfareros tienen que competir con las fábricas y bajar sus precios y con esto bajar su nivel de vida. Cada vez que ocurre una mejora tecnológica, que la fábrica consigue una mayor escala de producción o que simplemente en el gusto de la gente va adquiriendo más importancia el objeto industrial que el objeto artesano. Para otras especialidades del arte popular, sea la música, sea la narración de cuentos, que era muy importante, el arte que no tiene una naturaleza material, la competencia es similar. Se enfrentan a la electrónica, a los discos grabados, a los vendedores de cerveza que traen conjuntos electrónicos a las ferias populares. Y sorprendentemente, a estos conjuntos de jóvenes con instrumentos electrónicos, la cervecería sí les reconoce que su arte vale. Al cantor popular, que observa muchas veces sin tener dinero para comprar una cerveza en la carpa en la feria, no se le reconoce el derecho a recibir remuneración. Se piensa que es su obligación, como un portador de la historia, cantar cada vez que alguien lo pide. Esta falta de reconocimiento de la calidad artística, de la coparticipación de las categorías occidentales, es importante. Si los creadores de arte popular participan en el mismo mercado que nosotros, en el mismo sistema de gobierno cuando vota, que no siempre lo hace, en la misma realidad que nosotros, es un peso adicional al ya muy gravoso que tienen de lograr sobrevivir. El no reconocerles que también son partícipes de la categoría del arte, que tienen el mismo derecho que otro tipo de artistas a ser reconocidos, a ser remunerados. ¿Qué tanto es la discriminación que en el caso de los músicos? En derechos de autor hay dos categorías perfectamente distintas: la categoría de autor y la simple y agregada categoría de dominio popular, donde ciertamente se cobran derechos, pero estos se conservan en beneficio de la sociedad de autores y no de los cientos o miles de músicos que tienen un nombre, que constituyen lo que se agrupa bajo esta categoría generalizada de dominio popular. Y esto, creo yo, vale para objetos, para artes interpretativas o para un tipo de arte, el arte religioso, que tiene una enorme importancia dentro de las artes populares. En algunos países, en muy pocos, los artistas populares lograron dar el salto y se equipararon a el artista burgués en el sentido descriptivo del tipo de sociedad, no en el sentido peyorativo que con frecuencia se usa. Magníficos ejemplos tenemos en los países escandinavos, donde la tradición artesana logró convertirse en casi en un arte nuevo, el arte del diseño, donde la gente firma, cobra con valores equivalentes a los de cualquier otro artista. ¿Cómo fue posible que esto sucediera? La penetración de la sociedad burguesa en el sentido de mercantilización en estos países prácticamente acabó con los artistas populares. Solo al final, cuando descubrió su propia acción y encontró a unos cuantos sobrevivientes, a unos cuantos héroes de una lucha de sobrevivencia, los reconoció. Y a partir de este reconocimiento de los sobrevivientes, surgió toda esta riquísima tradición del diseño y la producción artesana moderna en los países escandinavos. Queda aquí una pregunta. Con la enorme riqueza que tiene nuestro país, ¿será necesario esperar a que queden unos pocos sobrevivientes para reconocerlos? ¿No habrá otro camino, otra alternativa que se pueda usar para que toda esta enorme tradición se incorpore como arte a nuestras vidas antes de ser destruidas? Dejo la pregunta viva para comentarios posteriores. Si pensamos esto de otra manera, en nuestra propia sociedad, el arte popular es el único arte por el que no se paga, por el que no paga el consumidor, que paga por el objeto que compra o por la canción que oye, muchas veces a precios inferiores a los de la sinfonola, o no paga por la ceremonia a la que asiste. Es el único arte totalmente gratuito en nuestra sociedad. Todos los demás se ofrecen con frecuencia al público como gratuitos, pero tras esta falta de costo hay un complejo institucional que está pagando por este arte. No lo paga el consumidor, no lo paga el que asiste, pero lo paga el conjunto de la sociedad. En el arte popular esto no es cierto. Al artesano se le paga simplemente por su trabajo manual. Y obras de muy diferente calidad tienen el mismo precio. Y en esta variedad encuentra el comprador, el coleccionista, la fuente de arte más barata a la que se puede tener acceso. Hay ciertamente instituciones oficiales que tienen por objeto el arte popular, pero lo tienen básicamente como objeto mercantil, no como objeto artístico de patrimonio cultural. Y como objeto mercantil cada vez más incorporado a un mercado, a una actividad de tipo turístico. La mayoría de las instituciones mexicanas que tienen por objeto el arte popular lo promueven en función de este mercado del curioso, de este mercado del tiempo ocioso de una sociedad opulenta. Es precisamente a esta gente, a nosotros mismos, cuando actuamos como turista, cuando tenemos el tiempo ocioso de una sociedad opulenta, es precisamente esta gente a la que le vamos a regalar sin costo el esfuerzo, la maestría, el dominio de un oficio del artista popular. Difícilmente le vamos a regalar esto al vecino, al compadre del artista, sino se lo vamos a entregar a la gente que precisamente más podría pagar por él. Esto hace tal vez más injusta la relación entre arte popular y sociedad opulenta, porque la gente que podría pagar es la que va a recibir este subsidio de tener un objeto original que reúne las mismas categorías emanadas de un medio cultural y social diferentes que el arte tiene en la nuestra. Primero, reúne un enorme conocimiento del oficio. Esto no es el arte, pero es algo que constituye un prerrequisito para cualquier artista, sea culto, sea popular. Los artistas populares lo tienen. Un conocimiento del oficio que implica algo que tal vez se ha perdido un poco en el arte occidental. Un conocimiento mucho más profundo de los materiales. Aquí puedo sonar ingenuo o hasta agresivo diciendo esto en la Academia de Arte, donde la gente que lo compone ciertamente sabe mucho sobre sus materiales. Pero el artista popular sabe mucho sobre sus materiales y conserva algo que es muy importante y que es tal vez lo que se ha perdido en el arte occidental. Buscar la materia prima formal en la condición natural de los materiales. Por ejemplo, ahora, afortunadamente, después de muchos años en que estos objetos se vendían por peso, se pagan mejor los objetos del llamado palo fierro que hacen los seris en la costa de Sonora. Estos objetos, animales muy estilizados, en una madera muy pulida, tienen tras sí una historia muy interesante. Primero, no son objetos con una gran historia, porque los seris hasta el siglo pasado, hasta el Porfiriato, fueron un grupo cazador. Cuando la expansión de la ganadería acabó con la fauna silvestre, los seris, para no extinguirse, empezaron a cazar lo que tenían más cerca. Lo que tenían más cerca eran las vacas de los ganaderos que ganaban territorio en el norte del país. Cuando empezaron a cazar vacas, se convirtieron en un riesgo para la ganadería, fueron declarados abigeos y fueron primero perseguidos. A tal grado se llegó que tenían precio en el gobierno de Chihuahua y de Sonora las orejas de los seris. El grupo fue prácticamente diezmado y los sobrevivientes, gracias a una acción bondadosa, pero hasta cierto punto injusta, de los gobiernos revolucionarios, se les entregó una isla y los seris tuvieron que convertirse en pescadores, para lo cual su cultura no estaba preparada. Fue en esas condiciones que encontraron el llamado palo fierro. Este es arrojado por el mar. Desconozco cuál es su naturaleza material, pero los seris tuvieron la capacidad de recrear toda su mitología, de reconocerla en las formas naturales del palo fierro y de aprovechar estas formas para convertirlos en objetos de una enorme belleza. Cuando más variados y más complejos eran, prácticamente se regalaban. Ahora que tienen buen precio, son bastante uniformes y no conservan la calidad original. El reconocimiento de la forma dentro del material se perdió. Y en buena medida se perdió porque la sociedad opulenta nunca quiso pagar por eso como arte. Lo pagó como simple trabajo. Trabajar el palo fierro es una tarea muy, muy difícil. El nombre mismo indica cuál es la naturaleza del material. Hay que trabajarlo con hacha, con lima, y pulirlo, que es una verdadera hazaña, con arena en un proceso de enorme desgaste físico. El palo fierro empezó y se sigue pagando solo como trabajo no especializado. La vocación de los seres para reconocer en la naturaleza las formas de las que saldría su arte existe todavía, pero no tiene estímulo. Le van a pagar exactamente lo mismo por peso al que con mucho más trabajo reconoció la forma de un ser importante en la mitología, en un pedazo de palo fierro, que al que de cualquier pedazo hizo una forma estandarizada. Yo creo que este conocimiento de los materiales, que es muy importante, está de alguna manera en casi todas las artesanías. Incluso, y en esto entro en un terreno pantanoso, incluso en la música, el reconocimiento de los materiales sonoros tiene una enorme importancia en el arte popular. Por ejemplo, en muchas zonas del país existe todavía una enorme tradición de elaborar los instrumentos, de elaborarlo con métodos que, de acuerdo a la laudería moderna o a la sofisticación de la fabricación de instrumentos de viento modernos, serían primitivos. Pero en ese primitivismo, los músicos reconocen una serie de categorías individuales en cada instrumento que para el auditorio normal pasan totalmente desapercibidas, pero no para el auditorio regional, para el que sabe de esa música. Yo recuerdo una vez en la Huasteca, en una boda en que había un estupendo grupo de son huasteco o de huapango, y que iba a cantar uno de los sones más difíciles del repertorio. Empezaron a hacerlo y el público empezó a protestar. El músico estaba usando la guitarra huapanguera inadecuada. Sabían que tenía otra de voz más profunda, que era la que le exigieron. Como no la tenía, mandaron al músico a casa y no escucharon el son hasta reconocer esa voz individual de una guitarra. Esto es otra vez dominio verdadero del material. Pero, como había dicho antes, esto es solo una parte del arte, el oficio. La otra es la creación, la invención. Utilizo esas palabras que han tenido tanto debate con comillas, todas ellas. Y es esta la que más se le niega al artista popular. Se supone que el artista trabaja con elementos fijos y que no hay, que el artista popular trabaja con elementos fijos y que no hay invención en el tratamiento de estos elementos fijos. Más que lo que haré después para terminar. Más que mostrar que si hay inversión, primero haré la pregunta. ¿El artista culto occidental no hace lo mismo? ¿No es cierto que combina elementos que ya están dados, elementos aprendidos en su formación como artista, elementos aprendidos en su cultura, elementos aprendidos individualmente, y de esto sale la inversión? Podemos imaginar a cualquier artista como un ser culturalmente vacío, que no está lleno de elementos ya dados por su propia cultura. La inversión es, al fin de cuentas, combinar elementos culturales. Pero cuando hablamos del arte culto, le damos preeminencia a esto. Cuando hablamos del arte popular, le damos preeminencia al uso de formas que ya estaban consagradas por la tradición. Para terminar e ilustrar cómo hay una verdadera creación, invención de formas, me gustaría comentarles una anécdota sobre tal vez el arte menos reconocido entre las artes populares, el arte del bordado, arte que todo mundo usa, pero que rara vez se observa porque está incorporado a prendas. Entre el grupo Huave del Istmo de Tehuantepec, las bordadoras, que por cierto conservan uno de los colorantes más extraordinarios, el uso de la caracola o del caracol, que da un tono morado realmente muy bonito. Las bordadoras reconocen, tienen nombre, no solo un gran número de puntadas, sino un número de figuras básicas del bordado, aproximadamente 17, y aproximadamente combinando estas 17, había 35 figuras que salían de esto. Había 35. La primera vez que un investigador, Covarrubias, hacia los años 40, registró esto y lo verificó con bastante rigor. Cuando yo hice un corto trabajo ahí, el número se había más que duplicado. A partir de los elementos esenciales, se había logrado crear figuras nuevas, novedosas. Y esto era muy interesante, porque las figuras tradicionales tenían un nombre en idioma guave tradicional. Las figuras nuevas tenían el nombre de su descubridor, de su autor. Pero esto solo lo sabían los guaves. Y a pocos de nosotros se nos ocurriría pensar que tras cada una de las figuras de un huipil que puede tener 40 o 50 filas de dibujos diferentes, hay un nombre de autor que merece el mismo reconocimiento que el de cualquier otro tipo de artista. Así pues, para finalizar, no excederme en mi plática, creo que es muy importante derribar los prejuicios que pesan sobre el arte popular antes de que solo queden algunos sobrevivientes. Al derribarlos, reconocer la identidad que como artistas tienen los creadores de este arte. Identidad que está dada por las categorías de maestría en el oficio, capacidad de invención. Diferencia que está dada por los distintos niveles económicos y culturales en que crea cada uno de los artistas. Nosotros podemos reconocer muy fácilmente como artista a un cantero prehispánico por el hecho de que está amparado por la historia. A los canteros actuales, apenas y muy pocas veces les damos las categorías de maestros albañiles. Las más de las veces se les trata como peones. Y muchos de ellos están creando arte igualmente válido, que no está legitimado por la historia, por los prejuicios que pesan sobre el arte popular. Por supuesto, derribar los prejuicios y darles identidad como artistas implica que el conjunto de la sociedad va a tener que pagar algo por lo que ahora es gratis. Va a tener que pagar algo por el nombre de esos creadores, por la firma en sus objetos. Y va a tener que dedicar mucho esfuerzo a aprender a reconocer esta identidad personal. Pero no pedimos nosotros mismos que en las escuelas se enseñe arte para que el joven después no vaya a cometer el error de confundir a Velázquez con Picasso. No pedimos que se les enseñe música. No es justo pedir que se les enseñe también a apreciar, a reconocer el arte que es más abundante en nuestra propia sociedad. El costo social, el costo económico, debe pagarse, puede hacerse, no es muy oneroso. Implica un esfuerzo de voluntad, de conciencia, antes de que el arte popular sea simplemente arqueología. Pues con estas provocaciones suspendo yo mi intervención.
Yo quisiera ser su respuesta a las dudas con respecto a lo que dijo que la ciudad de los musicales, la ciudad de Torin, porque la ciudad de compradores para poder cobrar, se necesita que haya un registro. Que haya un registro grabado para una raza de una pieza y para cuando esa se nota como este ámbito de Berlú State y de ahí se paga un bocet. En el caso del arte popular, o del arte fondón, no corresponde a la sociedad de actores y compositores cobrarlo. Le corresponde por ley a la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección de Derecho de Autor. Cuando hay una obra en la sociedad que no tiene autor, entonces se va a un fondo que se llama dominio público y queda allí congelado 3 centavos que sean, 10 centavos que sean, o lo que sea, cuando se canta la velita, por ejemplo, o cuando se canta la cucaracha, entonces, pero que está, que aparece en un programa donde se cobró por esa entrada, en donde el lugar se hizo esa inscripción. Entonces, la sociedad de autores tiene que trasladar propiamente a la Dirección General de Inmigración de Autor, que es la Secretaría de Educación. Entonces, con ese dinero, la Dirección General, a través en este caso, se ha hecho convenio con la Sociedad de Compositores de que se promueva la música de autores mexicanos con los derechos que necesitan. Pero el fondo propiamente queda congelado cuando no se tiene ni siquiera el nombre o el autor. Ahora, en cuanto a los ejecutantes, por ejemplo, si yo se llega a una feria, se pone a tocar la guitarra y se pone a tocar el pianito, el tambor y una flauta de guitarra, eso, bueno, eso no se puede cobrar, eso no se cobra. Además, si una persona de ese tipo, es decir, se presenta en un teatro, que ha sucedido mucho, entonces no es no es la sociedad de autores y compositores que cobra, es el sindicato de ejecutantes. Es el sindicato de ejecutantes, y así sucesivamente. Pero para que se pueda cobrar, se necesita que se registre y que se pueda pagar ese registro de obra. Ahora, ha habido muchos casos, y de eso hemos intervenido para que no suceda, en que muchas personas van a decir que registran el sol de la negra o en después del silicón lindo está registrado, y sabemos que bueno, los cristales 80 años de Inigo Mendoza en la Secretaría de Educación por la Nueva Sociedad y se le paten. Pero hay muchas personas que sabemos que son folclóricas y que han querido registrarlas y no se registran. Entonces, ahí se formó un consejo y o puede estar, porque esta es una obra que tiene más de 100 años de es popular, y entonces no se registra. Quería hacer esa aclaración porque es necesario que quede aclarado.
DJ Pilla, señoría Benitel, que yo estoy 100% de acuerdo con todo lo que ha dicho, para todos y en los opiniones. Te quisiera preguntarle una cosa. ¿Y cómo ven ustedes este apoyo de la entrada, sobre todo en el sexenio pasado de la posada de fomento de artesanías? En el sentido costeño, ¿no? De turismo norteamericano, etc. Desde luego, esto trae una pérdida de Canadá. Ahora, es mejor guardar la cantidad a que se le pare un poquito mejor a la están, o cuál sería un poco la manera de preservar. Estoy de acuerdo pagando más, etc. Pero yo, desde el punto de vista de una entidad, ¿cuál sería un poco la manera de preservar este arte que, en definitiva, por un lado es como un David, por otro lado ha sido un eterno de la producción de uso, no de cambio? Se está haciendo una alcancía también en este sentido. Entonces hay todos estos problemas que yo no sé cuál sería la alcancía. Desde luego, sí sé, ¿no? Realmente eso es una venta, pero mientras esto fuese, ¿cómo se podría de una manera más efectiva que esta baja de la calidad y sigue siendo de esta de venta, que se hace de todas maneras?
La pregunta es muy, muy buena, muy compleja, porque ciertamente es muy compleja la situación, y los resultados mismos de la acción pública son muy, muy diversos. A veces arruinan artesanías, a veces, por el contrario, promueven en un sentido verdadero algunas artesanías. Por ejemplo, el caso de Olinalá, que era una artesanía hace unos 20 años que tenía ya muy pocas variedades estilísticas. Cuando aparecieron las instituciones públicas, sobre todo el Museo de Arte Popular, y empezó a comprar, el efecto fue muy positivo. Se volvió a estilos viejos, prácticamente había desaparecido muchos estilos que ahora están otra vez. Y en este caso fue muy positivo el efecto, pero fue accidental, porque en otros muchos una acción gubernamental idéntica de empezar a comprar ha sido totalmente contraproducente. Yo creo que esto se debe a que otra vez un grupo, en este caso un grupo de profesionales, un grupo de burócratas, un grupo de gente que conoce, que es sensible a esto, se ha apropiado de algo que corresponde en buena medida a los artesanos. La acción pública, como comprador, básicamente, ha creado un mecanismo de comercialización que los artesanos desconocen, no manejan, que está fuera de su control. Para ellos, la acción del gobierno se traduce en un señor que llega o con dinero, como sucedió en el sexenio anterior, o en un local al que van a dejar sus objetos y al que vuelven dos o tres meses después a ver si ya salió la factura, digamos, con muchos problemas porque evidentemente no tienen, como acá se mencionaba, registro federal de causantes. Entonces no pueden ni facturar ni dar documentos con validez fiscal, lo que hace muy difícil manejar mercantilmente el arte popular. Yo creo que en esto está uno de los errores, en haber usurpado muchas funciones de los propios artesanos por el sector público. Mi idea es que el sector público debería haber servido mucho más de apoyo que de comercializador, ¿sí? Y procurar que fueran las comunidades mismas con sistemas de financiamiento, con sistemas de asesoría para entrar al mercado, las que vendieran, para que pudieran al mismo tiempo alcanzar mejores precios y no resentir como una imposición mercantil la presencia del gobierno como comprador. Creo que la participación de los artistas, igual que como sucede en nuestra parte de la sociedad, en que constantemente exigen ser ellos mismos los que participen en decisiones, ser ellos mismos los que tengan opción de control sobre el mercado. Esta demanda también es válida para los artistas populares y que la acción pública puede reorientarse hacia proporcionar servicios de apoyo y menos a convertirse en un simple canal mercantil. Es muy difícil opinar sobre la última parte, es decir, ¿qué debe hacer uno? ¿Tratar de salvar lo que queda puro o tratar de que la gente viva mejor? No hay respuesta porque no hay salvamento puro. Las artesanías siempre han estado cambiando. Siempre implica lo mismo hoy que hace 20 años que hace 100. No hay pureza y tal vez eso es lo que las hace tan notables, si no hay evolución constante. ¿Cómo canalizar la evolución? Es el problema que no hemos sabido resolver. Sí, hay muchas muy, muy interesantes, desde algunas fallidas, que fue convertir a los artesanos en productores masivos, hasta otras realmente muy, muy interesantes. Las más interesantes que conozco se deben al Museo de Etnología y Arte Popular de Rumanía, en el cual el sistema de precios lo establecen los propios productores. Y cada grupo de comunidades vendedoras forma un comité mercantil que, conociendo la dureza de la tarea, la capacidad de invención, la maestría en el oficio, va fijando los precios. Esto ingresa en un sistema de venta de los mismos productores, no del Estado, de los cuales el Estado lo que hace es pignorar la producción. Si el comité dice esto vale 100, el Estado le presta inmediatamente 80 al productor, lo incorpora a este sistema de comercialización, se le fija una proporción sobre lo que dijo el comité como costo de manejo. Y cuando la pieza se vende, el productor recibe la diferencia entre la pignoración y el precio que puso el comité. Esto es realmente muy, muy interesante, porque además está organizado el sistema de ventas, no tanto hacia el exterior, hacia el turismo, hacia la idea de crear curiosidades rumanas, sino hacia el interior mismo del país. Cada una de las piezas que se vende va acompañado de una cédula exactamente igual a la que tiene, por ejemplo, la producción de pintura moderna, donde está el nombre del autor, la explicación de la técnica utilizada, los datos sobresalientes conforme al mismo productor de la obra, de tal forma que hay un sistema educativo. Y es curioso porque hasta donde yo entiendo, hay dos tipos de, por ejemplo, arte visual, que alcanzan los mejores precios en el mercado interno. Por una razón que no conozco, el arte abstracto y el arte popular son los dos que alcanzan los mayores precios.
Pero sobre esto último, ¿realmente es una producción, es una creación de arte?
¿En
Rumanía?
Sí.
Es popular. Ya queda sujeto a todas estas reglas que escapan a lo que es la producción, así que hace propicia la creación de la obra popular. ¿Tú entiendes que es un arte más bien también que queda ya dirigido, no?
Pues, pero mire. Sí, entiendo la pregunta.
Lo que he sacado conclusión, perdón, le tomé la palabra a usted. Lo que he sacado por conclusión es que es un tema muy interesante, que normalmente usted lo conoce muy bien. He notado con pena la ausencia de un compañero nuestro que está muy metido en esto, que es Alberto Beltrán, que siempre tiene buenas comunicaciones. Yo por mi parte, así como la doctora Rodríguez, le he hecho hasta algunas consultas. Yo también quisiera abordar esto un poco más, ¿no? Pero claro, poco tiempo, ¿no? Si no les parece mal a los colegas de la academia, puesto que es una cosa tan importante, yo pediría que si no para mi esposa, ¿no? Sí, para invitásemos a ustedes nuevamente con más tiempo y tuviéramos una sesión sobre este aspecto que es tan importante sobre lo del arte popular. Hace un momento alguien pronunció folclor. Dije, bueno, ¿qué cosa pasa, no? Usted pues ha prestado referencia a artesanías. Artesanías, arte popular, folclor. Parece que hay toda una confusión, una serie de un vicio que cargamos hace mucho tiempo, ¿no? No sé si estaría usted de acuerdo.
Sí, sí, completamente. Sí, hay una enorme confusión terminológica.
¿Verdad?
En esto. Sí.
Bueno, lo que quería decir, por mi parte. Bueno, yo nada
más quería hacer un comentario. Sumamente interesante, por supuesto. Y yo realmente sí reconozco que pues, la mayor parte de lo que nos han expresado es absolutamente cierto. Y que efectivamente el arte popular ha acabado por ser realmente un arte. Creo que en esto se mueven cosas sumamente interesantes. Realmente lo que le pasa al arte popular es, son fenómenos de transculturación sumamente graves y más graves que en países como nuestro, en donde hay una tradición, podríamos decir, precortesiana, que todavía se mueve, que y hay una inserción con una cultura diversa que es la cultura proveniente del occidente. Entonces, en estos lugares todavía la transculturación es muchísimo más importante y muchísimo más fuerte. La pregunta que acaba de hacer Ira, por ejemplo, respecto a lo que acaba usted de contestar, con respecto, por ejemplo, yo creo que son casos diferentes, porque habría que ver realmente la importancia que ha tenido para un país como Rumanía, que mal que bien ha estado incorporado siempre a la cultura occidental y que por lo tanto se ha ido moviendo poco a poco, dentro de los diferentes escalones, llamemos, de esa cultura occidental. Entonces, a su vez, lo que llamamos arte popular de Rumanía ha ido moviéndose, posiblemente inclusive con escalones un poco más altos, pudiéramos ir más rápidos, acercándose más rápidamente a lo que podríamos llamar arte culto, que es justo lo que ha sucedido con los países escandinavos, en donde ese arte popular en realidad y propiamente ha desaparecido, se ha incorporado, vaya, ese arte popular ha ido subiendo, y esos países tan extraordinariamente refinados, sofisticados y adelantados, claro, se han incorporado los restos que había de diseño, de artesanía y de conocimiento de los materiales y del oficio, y los han incorporado en última instancia al arte culto, en última instancia. Y va uno, por ejemplo, a Finlandia, y realmente ya sabe uno que hay detrás de los cubiertos, por ejemplo, tan sofisticados de los finlandeses, que detrás de eso hubo un arte popular que fue el que llegó a dar eso, pero es un acercamiento. En cambio, en los países como los nuestros, el se acerca, entre más inclusive se interesa por ellos, creo yo que es más peligroso para el arte popular. Ya sucedió en el año 1921. Hay que recordar que en ese momento, con Fito Best y con las fiestas que hubo del centenario de la independencia, y que hubo una especie como de redescubrimiento en ese momento, al terminar el comunismo, pudiéramos decir, del arte popular, pues, me acuerdo del entusiasmo de Fito Best y de Sotomayor, etc. Entonces, les pareció que lo más conveniente era auxiliar ese arte popular e impulsarlo. El resultado fue catastrófico. Vaya, la manipulación, aunque fuera con la mejor de las voluntades, con la mejor intención, resultó gravísimo. De la misma manera que pasó con el Zarape de Saltillo. Si el Zarape de Saltillo del siglo XIX y de fines del XVIII es totalmente diferente al asco que es ahorita. ¿Por qué? Porque fue manipulado y se trató de convertir en algo de tipo comercial. No resistió el impacto. Y ahorita, pues lo podemos comprender, por ejemplo, nosotros quedamos maravillados frente a un molinillo. Y el conocimiento de material, el afecto, el cariño para la fabricación de un molinillo, nada más que el molinillo no resiste el impacto de los nuevos artefactos, entonces se hace así y el efecto es similar. Es decir, un poco le pasa al arte popular lo que el axioma ese económico de que la moneda mala echa fuera la buena. Es decir, al aparecer una moneda mala, lo que le sucede a la nueva es que se esconde, por eso echa fuera la nueva. Entonces, estos fenómenos de relación que son gravísimos, que nos acaba de referir todo en el artículo 6, y como eso nos podría decirse todo. Hay que ver que los países, digamos decir, occidentales más avanzados, propiamente no existe. No existe. Vaya, el mundo moderno echa fuera al arte popular. No es que tenga el propósito de echarlo fuera, es que ese fenómeno de la transculturación sucede, desgraciadamente sucede, y nosotros, término de nuestra existencia, hemos visto cómo se ha ido generando cada vez más y que cosas que antes podíamos nosotros ver o adquirir o admirar, ya no existen. Que ya no existen. Y es que la mala las rozó el mundo moderno y hace fastidiar. El puro roce. Entonces, precisamente, de ese arte popular está escondido y es más puro, entre menos haya podido ser alcanzado por el mundo moderno. La carretera, el teléfono, la radio, la televisión, etcétera, pues acaba con el arte popular. Se lo traga. Es un fenómeno típico de transculturación, desgraciadamente dolorosísimo. Porque yo sí estoy convencido completamente, pues, la importancia que tiene la creación de los indígenas. Por supuesto que sí, tiene de todas las
cosas. Maestro Moisés propuso que invitábamos a estar con nosotros nuevamente al doctor Barman. Estábamos de acuerdo, si bien dispone de tiempo, dentro de un par de meses, haremos todo lo posible. Traeremos a fuerza, de hecho, nuestras paradas a Beltrán, porque es muy interesante, me parece, este tema, desde muchos puntos de vista, ¿no? Tanto para meditación, relación con arte, culto, dar cuanto por la posible salvación de valores de arte popular, cuanto por lo que significa la evolución de que hablaba Bartman respecto del arte popular, que es muy cambiante, y hasta qué punto hay falsificación, sofisticación o tradición en lo que resta de arte popular. Yo pensaba, por ejemplo, en la artesanía del cobre, es muy interesante. Si nos pudieras incluso dar algunos ejemplos, respecto a líneas así, más accesibles a todos nosotros, son las de cerámica, cobre, música, incluso. Maestro Galindo, por ejemplo, ha compuesto muchas cosas en relación con arte popular, ¿no? Es que son de un gran resultado y en realidad creo que ahí un poco logran así estos compositores como Maestro Galindo el recoger lo que peyorativamente se llama pues, arte popular, son raps, etcétera, en forma de música culta. En fin, esto realmente es motivo de mucha meditación y aclaraciones para todos los artistas y los historiadores y que estamos aquí. Si el doctor Bartman aceptara estar con nosotros nuevamente, y yo creo que lo podría vivir con mucho gusto.
Encantado.
Bueno,
muchas gracias. Al contrario.